Vamos a hablar de la cumbre de la Sociedad de la Información que se ha celebrado en Ginebra, en Suiza. Se ha descubierto que el sistema de seguridad de la cumbre oficial atenta contra las leyes internacionales de protección de datos. Lo vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Tenemos comunicación con Suiza, ya nos vamos vía telefónica para hablar con Alberto Escudero Pascual. Él es investigador de seguridad de ordenadores del Instituto Politécnico Sueco en Estocolmo y es además fundador de la página web del portal telemático Nodo 5. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, finalmente. Hemos tenido antes problemas para conectarnos, pero
finalmente es posible. De la Sociedad de la Información que se está celebrando allá, hemos conocido que habéis denunciado algunas irregularidades sobre el tema de la protección de datos de los asistentes a esta cumbre. Alberto, ¿qué está pasando?
Bueno, ¿qué está pasando? Pasan muchas cosas al mismo tiempo y no demasiado buenas, la verdad. Está muy claro las diferencias entre las posiciones de los gobiernos y de las empresas que pululan por aquí, ¿no? Y lo que es la sociedad civil, ¿no? Incluso ha habido ya decisiones claras en el tema del open source, del código libre y todo. Pero vamos, el tema que es el tema que hemos sacado a la luz, es el resultado de un trabajo de investigación que han hecho tres personas. Luego hemos tenido el soporte de otro grupo más grande, pero parte de nuestra experiencia cuando hemos llegado a la cumbre. Nosotros llegamos a la cumbre el día 7 de diciembre y bueno, yo llevaba con mi carta de invitación, además era ponente oficial en tres charlas en la cumbre, y lo que me encuentro allí delante es una serie de cámaras webcams que están fotografiando a cada uno de los participantes, ¿no? Yo vengo con mis fotos, porque bueno, yo presento mi pasaporte, me identifico y me van a hacer un carnet, me dan un pase o algo así, ¿no? En principio, esa reflexión no es el tema de que no tenga que existir seguridad. En principio me parece normal que tenga que existir algún nivel de seguridad cuando se trata de un encuentro de este estilo. Lo sorprendente del asunto es que la seguridad, tan como está montada, no solo es que no funciona, sino que además está creando una base de datos inmensa de los 17.000 participantes que están allí, ¿no? Y no solo es eso, sino que la base de datos que se está creando permite además controlar quién entra, en qué posición en las colas, con quién estás entrando a la cumbre, qué sesiones puedes participar, etcétera. Y es un tema muy serio, es tan serio como que no existe información pública de que ni siquiera lo que llevas encima, es decir, lo que te dan, la tarjeta esta de plástico, que en principio parece una tarjeta de plástico, en realidad es un emisor de radio, es una, lo que llaman RFID, y que es un emisor que en principio emite tu identidad y que tú no tienes ningún control de quién la recibe o no, ¿no? En principio. Y entonces la gravedad del asunto es la falta de existencia ninguna de información pública, las posibles implicaciones que tiene esta base de datos a nivel de que, esta base de datos se puede utilizar en Túnez, en la cumbre del año 2005. Y que todos los intentos que hemos tenido por obtener información de los organizadores, en principio dicen que la base de datos no se va a transferir, etcétera, pero no existe claramente un documento escrito en una propuesta formal, ¿no?
Lo que denunciáis es terrible porque, aparte de ese chip que está en la tarjeta plástica, parece que hay sensores repartidos por todos los recintos, en máquinas de refrescos, en salas de conferencias, en las entradas, en las salidas. ¿Qué es lo que subyace? ¿Cuáles creéis que son las verdaderas intenciones con todo esto?
En principio, vamos a ser claros porque se ha ido creando una especie de gran bola. En principio, los sensores que hemos encontrado, los que hemos visto, son visibles. Están solo en las entradas principales de las puntos de entrada al centro. La tecnología permite colocar esos sensores en otras partes. Nosotros no tenemos pruebas de que haya sensores en otra parte que no sean las entradas. Es decir, que esto no significa que porque no haya sensores ocultos no es un tema importante, ¿no? O sea, el tema importante aquí es que se ha dado un paso muy fuerte entre identificación y almacenamiento de datos personales. Es decir, el mero hecho de que, para asistir a una conferencia de ese estilo, se tenga que tener tu fotografía almacenada en una base de datos, que esa base de datos es relacional y que relaciona, todos los datos personales de las organizaciones de 17.000 personas y con quién uno entra a las conferencias, es muy grave. Y luego, sobre todo, el darte cuenta que este sistema en realidad mi sospecha y con toda la sinceridad del mundo, porque sería mucho más fácil crear un estado de paranoia, pero con toda la sinceridad del mundo, lo que ocurre es lo que ocurre siempre, ¿no? Cada uno de las agentes implicadas en montar esta organización asume su pequeña parte de responder el problema, se contrata una solución de seguridad a una empresa, y bueno, pues las chicas, que son todas chicas, ¿no?, que te dan la tarjeta, pues bueno, te hacen una foto, va a la base de datos, allí, bueno, pues la chica acaba con su trabajo. El siguiente paso es que, bueno, el ejército suizo, que es, digamos, hay desplegados por lo menos 500, 600 soldados, pues se encargan de verificar que, bueno, que cuando uno entra con la tarjeta está, bueno, pues la foto que aparece en la pantalla corresponde a tu cara. Y bueno, y seguimos con el tema de las responsabilidades, cada uno cumple su misión dentro del esquema, ¿no?, y la base de datos se va creando, ¿no? Y bueno, en principio, pues no... Uh-huh. Nadie es capaz de decirme, bueno, quién tiene acceso final a esa base de datos, porque no hemos sido capaces todavía de saberlo. Uh-huh. ¿Qué va a ocurrir con esa base de datos, ¿no? Entonces podríamos pensar que esto forma parte de la gran conspiración, pero yo creo que ni siquiera eso. Lo peor de todo es que esto se hace y luego, bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Yo creo que al final estas cosas se hacen con el ánimo, probablemente con el ánimo de controlar la seguridad o estas cosas, pero que en realidad lo que termina ocurriendo es que se genera una cantidad de información que tiene un valor bestial. Yo estaba comentando, hemos tenido una rueda de prensa esta mañana donde ha estado gente que en principio representaba a la empresa, y yo les decía, bueno, es que ustedes son muy conscientes de que esta información tiene un valor no solo para los servicios de inteligencia, ¿no?, es para los servicios de marketing y para quien sea, ¿no? Y se está creando una base de datos que relaciona a toda la gente que está activa en este tema, y es un tema muy fuerte, ¿no? Es muy uh-huh. fuerte.
Lo que parece claro es que este sistema de seguridad de la cumbre oficial está en contra de la legalidad existente, va en contra de las leyes europeas de protección de datos, ¿no?
No solo las leyes europeas, bueno, las leyes nacionales suizas, que son un poco diferentes, pero en realidad cubren los mismos aspectos, y las direcciones generales, las directrices generales de Naciones Unidas de Protección de Datos. Es decir, transparencia, no existe ningún tipo de transparencia, no se informa absolutamente a nadie. Cuando tú recibes la tarjetita esta de plástico, no sabes lo que va a ocurrir después. El día después, claro, ves las máquinas allí delante, ¿no? Entonces, bueno, tú ya tienes la tarjetita de plástico y la foto ya está en la base de datos. Yo... como bueno, una manera de representar, intentar que este asunto salga adelante, me propuse sinceramente intentar entrar en la cumbre saltándome todos los requerimientos, y de hecho lo conseguimos, ¿no? Conseguimos un documento falso que, bueno, que en realidad era un carnet de buceador que tengo yo, que ha sido divertida la historia, ¿no? Un carnet de buceo, ¿no?, con una foto allí pegada, ¿no? Y le pido un nombre, me dan la tarjeta esta, es que ni siquiera la gente está entrenada, o sea, ni siquiera desde el punto de vista de la seguridad real este es un sistema que va a funcionar, ¿no? Que dos días antes de la cumbre estábamos montando allí unos pósters, y bueno, metimos tijeras, destornilladores, cuchillos, y que se quedaron dentro, que no hay control de salida, es solo de entrada, o sea, unas cosas de este estilo, lo cual demuestra que en realidad lo que se está intentando hacer, yo creo que es al final lo que ha ocurrido, es un poco una labor de imagen, ¿no? Es decir, aquí los países del norte, ¿no?, pues demuestran, en este caso la ciudad de Ginebra y los organizadores, de que, bueno, han desplegado un sistema tecnológico impresionante, unas medidas de seguridad increíbles para que aprendan los proyectos subdesarrollados, ¿no? Pero que en realidad toda esa fachada de seguridad, etcétera, en realidad lo que esconde es que no hay una intención, o sea, que no está muy claro de cuál es la intención detrás de todo esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, no funciona el sistema, no existe una se rompen las leyes básicas de transparencia, de informar a los usuarios, incluso se sugiere que la base de datos va a ser posiblemente transferida a Túnez. Y este es un tema que, bueno, que ya empezamos a hablar de otros temas, ¿no? Es decir, ¿qué garantías tenemos? Bueno, asumiendo de que la sociedad suiza es una sociedad muy democrática y que existen mecanismos de control para que esa base de datos no se vaya a ninguna parte, asumiendo eso, vamos a asumir el mejor de los casos. Lo que es seguro, es una parte de nuestras reivindicaciones en la rueda de prensa, es que en Túnez estamos seguros que eso no se va a cumplir. Uh-huh. Es decir, existen garantías, ejemplos claros, ¿no?, de que a cientos, de que no existe libertad de expresión, y que además, bueno, pues cualquier tipo de intento de la sociedad civil de cuestionar este tipo de cosas, pues es reprimido, ¿no? Entonces no se puede permitir que un sistema como este se transfiera, ¿no?, y que tengamos la misma solución en Túnez. Las implicaciones son muy fuertes, ¿no?
Uh-huh. Alberto, se ha hablado de que se ha hackeado el sistema de la cumbre. ¿Qué hay de esto?
Bueno, vamos a ver. Es un aspecto puramente terminológico, ¿no? Yo lo que sí hemos hecho, es decir, lo que sí hemos sido capaces de entender cómo el sistema funciona y cuál era su punto débil. En ese sentido, yo puedo decir, bueno, pues... yo me pasé un par de días intentando entender el protocolo que usaba la tarjeta esta, ¿no? Y descubrí que el protocolo de seguridad que utiliza la tarjeta en realidad es muy muy seguro, ¿no? Y que era relativamente complicado clonar una tarjeta. Es cierto que la tecnología es relativamente buena, es decir, es muy difícil crear una tarjeta como la que te dan, tiene una tinta especial equivalente a los billetes, tiene muchísimos mecanismos de seguridad, pero al final, bueno, pues ¿cuál es el punto más débil de la cadena? Pues al final el punto más débil de la cadena son los fallos puramente humanos, y son los fallos puramente de que, bueno, uno se presenta allí diciendo que es una persona, le hace un papel que dice que tiene una foto impresa, y bueno, y todo va para adelante. Entonces, en ese sentido, bueno, esto ya es, como hemos salido en prensa con distintos títulos y tal, y la gente discute que si esto es hacking o no es hacking, a mí me preocupa bastante poco, lo que sí que es cierto, o sea, que cómo lo describe uno, lo que sí es claro que hemos entendido cómo funciona el sistema y hemos encontrado una manera de mostrar que el sistema no cumple lo que, bueno, no sabemos si cumple realmente para lo que ha sido diseñado, ¿no? Ojalá que el sistema no haya sido diseñado para monitorizar la sociedad civil, pero de hecho si el sistema ha sido diseñado para proteger a los gobernantes atendiendo la cumbre, de hecho el sistema no cumple esa finalidad, y lo peor de todo es que encima han creado una base de datos inmensa que sinceramente cada vez que lo pienso yo me pongo la cara de gallina, porque estábamos pensando que, bueno, tienen alrededor de unas 25 o 30 entradas diferentes, ¿no? Y estábamos pensando en las colas, me paso horas observando, ¿no? Y es cierto que uno hace siempre cola con sus amigos, ¿no? Es decir, uno siempre hace cola para entrar a un sitio con la persona con la que está hablando, ¿no? Y si estamos hablando de un conjunto de 17.000 personas o que se han movido por la cumbre, la probabilidad que estés en la cola con la misma persona dos veces es muy baja. Es decir, si tú estás dos veces en la cola, un día y el día siguiente con alguien, es bastante probable que además que esa persona es la con la que estés hablando, ¿no? Y esa información está disponible para ellos, y además está en formato electrónico. Es decir, no es información de inteligencia, es una información que está disponible en una base de datos, que bueno, que es cuestión de preguntar, ¿no? ¿Con quién estaba Alberto en las colas en los últimos 4 días? Uh-huh. Y bueno, solo de pensar eso, pues, es curioso que la empresa dice, bueno, es que usted tiene algo que ocultar, ¿no? Es que tiene algo que ocultar, ¿no? Es que hay mucha gente en otros países que sí que tiene algo que ocultar, porque hay gente que está trabajando por los derechos humanos en ciertos países de la cumbre, y que bueno, que tienen que ocultar que hablan con gente de derechos humanos, y son ejemplos bastante simples, ¿no? Es decir, si tú eres un activista en un país del Magreb a favor de los derechos de la mujer, etcétera, y bueno, en un régimen fundamentalista islámico, pues bueno, pues en principio no creo que sea muy conveniente que el gobierno de Túnez sepa que está hablando, ¿no?, con la delegación de derechos humanos de State Watch, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho esa base de datos puede demostrar que ha sido así, ¿no? Yendo a los ejemplos fáciles, ¿sabes? Yo no quiero entrar en los ejemplos más paranoicos, pero solo dando ejemplos muy simples, que es como intentamos transmitir el mensaje, está muy claro que no se puede permitir uno dejar que, bueno, que almacenen sus interacciones, y sobre todo sin preguntar, ¿no?
¿Qué tipo de reacciones se han producido después de que hicierais públicos todos estos detalles? ¿Ha habido algún tipo incluso de reacción por parte de la organización de la cumbre?
Bueno, en principio, nosotros hemos intentado, en lugar de establecer una confrontación directa, es decir, hemos intentado siempre la presunción de inocencia, que en principio es algo que encima no se nos presupone a nosotros, pero nosotros hemos asumido la presunción de inocencia, ¿no? Entonces hemos intentado siempre intentar recabar información de los organizadores, oye, ¿por qué habéis hecho esto, etcétera, ¿no? Es muy curioso que, bueno, que entre ellos se apuntan unos a otros cuál es la competencia, ¿no? Hemos escuchado desde que, bueno, que en principio no se puede aplicar ley suiza porque es una cumbre de Naciones Unidas. Alguien dice, bueno, que está en el territorio de Suiza y la responsabilidad es del gobierno suizo, pero esto es del ITU y que del ITU, ¿no?, y que son responsables. En realidad, lo que es muy claro, que lo primero que se han dado cuenta es que no sabían cómo reaccionar a esta situación. Es decir, no esperaban que una cosa como esta iba a ocurrir y no tenían una respuesta clara, ¿no? Entonces, un día te decían una cosa y el otro día te decían otro, ¿no? Lo que sí que es verdad es que se han dicho cosas por parte de la organización, cosas del estilo que los datos se almacenan por 24 horas y, bueno, y cosas así que son completamente falsas. Nosotros tenemos pruebas gráficas de que los datos se almacenan en la base de datos continuamente y no se borran, ¿no? Entonces han intentado un poco medir un poco cuánto sabíamos nosotros también, ¿no? Sí, han intentado un poco decir, bueno, pues a ver si esto no... Tenemos un reportaje fotográfico que incluye más de 150 fotografías de todo el proceso. Hemos publicado 10, hay fotos mucho más sensibles. Y bueno, en principio las tenemos ahí porque, bueno, no nos apetece. Porque algunas de ellas, por supuesto, contienen información sensible, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que ha existido intentos por parte de la organización un poco de decir, bueno, son los paranoicos otra vez. Bueno, la historia de siempre, ¿no? Ha habido artículos castigando a los ciberrebeldes, o etcétera, etcétera, y la reacción es un poco de, bueno, de asociarnos directamente, ¿no?, bueno, pues con el tema de la gente en la barricada, ¿no? Y bueno, es una cosa muy clara, independientemente de que uno apoye o no lo que hace la gente en las barricadas, que es un tema probablemente personal, nuestra nuestro enfoque aquí, claro, es un poco de las pruebas concretas y, bueno, con hechos fehacientes que uno puede aprobar, ¿no? Esto no es especulación, tenemos pruebas de que se está ocurriendo. Uh-huh. Y bueno, luego siempre, bueno, en esto ha salido el artículo muy mencionado, sobre todo en la prensa anglosajona, y bueno, allí, bueno, por supuesto les ha gustado la idea de los hackers, no sé qué, pues se encargó de la cumbre, no sé qué, pero bueno, en realidad no es algo que... No es el mensaje, en principio, que en nuestra nota de prensa queríamos comunicar. Uh-huh. O sea, no era decir, bueno, que el sistema más malo porque nos hemos pasado la seguridad alrededor, sino que el sistema más malo que no protege a ninguno de los miembros de la sociedad civil que estamos allí, en nuestra identidad y nuestras actividades. Uh-huh. Ese es el mensaje que queremos decir.
Claramente parece que es lo importante de todo este caso. Alberto, ya al margen de todo esto, has estado allí, has vivido el ambiente. ¿Qué balance se puede sacar de esta cumbre y también, supongo, de la contracumbre que se realizaba paralelamente?
Pues mira, un poco mi balance es un poco lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Yo cuando me enteré que iba a haber una cumbre mundial de la sociedad de la información, en principio, bueno, pues uno piensa, bueno, es una cumbre mundial, estas cosas no valen para nada y tal, ¿no? Luego tuve un voto de confianza, ¿no? La idea de que por primera vez a nivel de Naciones Unidas se abriera el espacio para que la gente de la sociedad civil, es decir, que el señor de la asociación de vecinos pudiera llegar allí y decir que, bueno, que a mí me gusta mucho la internet y no quiero censura, pues en principio me parecía muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, yo fui invitado a dar charlas y en principio a mí el hecho de que yo pueda comunicar mi mensaje en un espacio de libertad de expresión en frente de gobernantes me parece muy bien. Pero bueno, en principio eso es lo primero que lo piensa. Lo segundo que es muy escéptico que esto te va a tener una implicación. Y el resultado final es, bueno, lo que uno esperaba, ¿no? Que es que en realidad esto ha sido una cumbre de dos velocidades, o tres o cuatro velocidades, donde, bueno, pues está muy clarito lo que iba a salir adelante y lo que va a salir adelante, y está muy claro lo que va a salir escrito, y que, bueno, la gente de la sociedad civil, las organizaciones que están funcionando alrededor, pues están totalmente frustradas ante darse cuenta, bueno, descubrir lo que ya sabían, que, bueno, que esto no es una cumbre abierta, que, bueno, cosas extremadamente fuertes que se han visto en la cumbre, como que, bueno, que la policía o el ejército revisa las bolsas de los asistentes por contenido, es decir, se censura información que entra dentro de la cumbre, o sea, periódicos han sido parados en las puertas porque, bueno, el contenido atenta contra la cumbre en sí mismo, y este tipo de cosas se está aplicando, censura de contenidos pura y dura, ¿no? Falta libertad de canales de comunicación establecidos, es decir, hay una clara verdad escrita, ¿no? Que, bueno, que todos unidos con la internet, ¿no? Pero que no se cuestionen cosas muy serias, ¿no? Cosas como protección de datos, derechos humanos, el papel del código libre, ¿no? No aparece ni siquiera en la declaración de principios. Uh-huh. O sea, cosas tan fuertes como esas, es como que, bueno, que en la cumbre mundial de la sociedad de información no se comente ni siquiera, por lo bien o para mal, el rol que ha tenido Linus, o en principio Linus como representante o parte del movimiento del software libre, en el comunicado me parece bestial, ¿no? Que sí que se hable, bueno, de propiedad intelectual, de seguridad, ciberterrorismo y todas esas cosas, ¿no? Pues el balance es el que uno se espera, que, bueno, que los gobernantes, pues, no se enteran. De que no se enteran, o si se enteran, ¿no? Se enteran demasiado y, bueno, y ellos siguen allí escribiendo lo que quieren escribir.
La contracumbre ha servido también para bueno, compartir de alguna manera objetivos entre esas organizaciones de la sociedad civil que trabajan también por otro mundo de la información y de la comunicación.
Ha habido muchas contracumbres, ¿no? Ha habido contracumbres fuera del recinto, y ha habido muchísimas contracumbres, muchas más de las que se cuentan dentro del recinto, ¿no? Porque mucha de la gente que ha atendido allí, bueno, se encontraba totalmente dividida, ¿no? Entre la posibilidad de participar o la creencia de que su participación podía modificar de alguna manera cosas, y luego la gente que directamente ya no tenía esperanza ninguna y se ha puesto en la calle y dice, bueno, nosotros no, bien, es que no lo queremos, ¿no? Lo que sí está claro que ha creado una sensación en el proceso de frustración, es decir, antes la situación ha creado una especie de unión en la gente que no se lo ha creído, es decir, la gente que está trabajando en la contracumbre, entiendo que comparten al menos unos principios básicos. No existe libertad de expresión, ni siquiera en los países más desarrollados, no existe canales proporcionales de comunicación. El hecho de que, por ejemplo, un tema como este, hoy en la rueda de prensa, ¿no? Había, bueno, 30 medios de comunicación y que ninguno era de Suiza, es muy sospechoso. Y yo no quiero decir nada, pero es muy curioso que en Suiza no se cubra esto. O sea, hemos tenido medios de comunicación, hemos tenido apoyo hasta de las agencias de protección de datos de Hong Kong, pero es decir, que esto no se cubre dentro de Ginebra, es muy fuerte, ¿no? Y estamos hablando de Suiza, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno ve estas cosas, y bueno, que le viene el periodista, me viene un periodista allí a escribir, un periodista de China, y que va a escribir un artículo sobre libertad de expresión en China, y que en Suiza no se escriba, me parece un poco muy fuerte, ¿no? Pues lo de siempre, ¿no? Que se controla muchísimo la información y no hay manera aquí de... Hay que intentarlo, por lo menos que haya alternativas, ¿no? Como vuestro proyecto, que está muy bien.
Pues esto es todo lo que ha ocurrido. Te agradecemos, Alberto, que hayas estado con nosotros estos minutos y que nos cuentes de primera mano el descubrimiento que habéis realizado y vuestra visión de la cumbre de la sociedad de la información. Muchas gracias, Alberto, y hasta pronto.
Venga, a ti.